Pipas al solecito.
Bienvenidos a Pipas al solecito, un nuevo episodio aquí en el Albaicín. Nos situamos hoy enfrente de la Alhambra en el parque, no sé qué parque.
¿Cómo era?
No me acuerdo.
No, no nos acordamos.
Pero bueno, estamos en un parque viendo la Alhambra aquí muy preciosa. Y hoy tengo una invitada muy especial que me ha contactado ella, no la he contactado yo.
Sí.
Que viene desde Argentina, aquí a Granada.
Así es.
Y se llama Steffi.
De Buenos Aires, más específicamente. Nada, hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, llegué acá hace 2 meses, a Granada. Como emigrante, ¿no? Como tantos que nos vamos de Argentina. Así que, nada, estoy acá. ¿Qué querés que te cuente?
Bueno, primero, ¿quién es Steffi? Va. La pregunta que hago siempre a la peña para que me cuente un poco su movida. Adelante, ¿quién es? ¿De dónde viene? ¿Qué le ha traído aquí?
Qué pregunta, ¿no? Bueno, soy muchas cosas. Soy mamá, soy psicóloga, soy ex bailarina, soy actriz, qué sé yo, no sé, trato como de hacer muchas cosas. Así que nada, vine acá, un poco tomé la decisión en la pandemia porque... nada, sentía como que Argentina, más que nada Buenos Aires, me cerraba un poco las puertas, ¿no? Como, y la pandemia, justo esto de quedarse en casa, y me hizo como pensar mucho en mi futuro y en mis cosas. O sea, siempre fui a hacer muchas cosas afuera de mi casa, estudiar, salir a tomar cursos, nada. Y estar encerrada en mi casa me hizo pensar un poco también en el futuro de lo que era mi vida, ¿no? Y sentía eso como el tema económico en Argentina, a mí particularmente. O sea, mi marido tiene otra visión, a él le iba bien económicamente y con su trabajo, pero bueno, con lo mío de ser psicóloga ya me... Nada, sentía que la plata no me alcanzaba, que si salía a trabajar era para después pagarle a alguien que cuida a mis hijos. Y tampoco disfrutaba mucho de salir a la noche porque este tema de la inseguridad.
Claro, es que Argentina está un poco...
Sí.
Sé que ya da miedo salir en Granada, que está bien, ¿sabes?
Sí.
Dentro que cabe.
Sí,
ya, sí. Allí es otra movida.
Por ahí, bueno, te dan ganas de, no sé, de ir a hacer una obra a la noche y después decís, pero ¿cómo vuelvo? Y pero si el taxista me hace algo o si el del Uber, no sé qué, y te vas quedando en tu casa, ¿viste? Entonces dije, no, tengo que hacer algo porque imaginaba como mi futuro muy así, muy adentro de mi casa, comiendo, engordando, cocinando. Y dije, para, esto no es lo mío. Y bueno, lo hablé con él, le dije, mira, me parece que tengo ganas de irme a Argentina. Al principio le pareció una boludez, ¿no? Como, no, estás loca. Claro, que acá yo tengo mi empresa, tengo todo. Le digo, necesito hacer un cambio porque no... La voy a pasar mal, ¿viste? Uy, perdón, me suena el alarma. No, necesito hacer un cambio para mi vida. Bueno, al principio me dijo que no, que me pareció una boludez, no sé qué. Y cuando me vio como tan insistente con el tema, le digo, mirá, podemos ir a Italia. Bueno, tenemos pasaporte de ciudadanía italiana. Y, pero bueno, el tema del idioma era un poco también la traba. Y la burocracia de los títulos, porque bueno, ahora no estoy pensando en ejercer. No es mi idea, porque sé que tiene toda una serie de títulos de homologar, de convalidar, todo eso. Pero bueno, quizás en un futuro sí, y eso en Italia se complica un poco más porque por la traducción y todas esas cosas. Entonces le dije, bueno, por ahí en España podemos ir y ver qué onda, probar, si no nos gusta siempre podemos volver. Y pasado así los días, me dijo, la verdad que me está empezando a gustar la idea de irnos. Aparte pensamos también, cuando vos tenés hijos, pensás mucho en tus hijos y en el futuro de ellos. Y entonces, nada, me aceptó la idea. Dijo, bueno, vamos a que esta idea a transformarla en un proyecto, ¿no? Y ver cómo se podía hacer realidad. Y le dije, mira, muchos argentinos se van a Madrid o a Barcelona. Y ahí me dijo, sí, ciudadano. O sea,
ciudadano,
me dice, yo te banco con la idea de irnos si querés, pero no a ciudad, no así tan como la capital de Buenos Aires, ¿viste? Entonces me dijo, bueno, le digo, está bien, así me aceptás la idea de irnos, elegí vos el lugar. Entonces ese fue un poco el trato, empezó a ver ciudades que le gusten y me dijo, a ver, fíjate Granada, Bueno, no, yo no lo, de más de nombre, que no lo conocía, empezamos a ver videos en YouTube, como hace todo el mundo, y bueno, había una chica que había venido acá a Granada, puso muchos videos sobre Granada, nos pareció una ciudad muy linda, y bueno, acá estamos.
Una alegría, la verdad, que venga la gente a Granada.
Sí.
¿Sabes? Te soy sincero, creo que Granada es de las ciudades mejores para tu caso, por ejemplo, que has estudiado aquí, que no sé qué, qué tal, psicología. Creo que es un buen sitio para empezar y tener una zona donde construir algo. Porque ya te digo, aquí Granada es la ciudad del arte, la ciudad de no sé qué, hay un montón de heavy por ahí, un montón de psicólogos, un montón de tal. O sea, es una buena zona para desarrollar un poco y tal. Y más si vienes de Argentina, pues Granada, que era un sitio que se asemeja mucho también por la gente, porque Andalucía y tal, es mucho la gente muy suelta, muy para adelante, porque no te vas de España a perros para arriba.
Claro.
Y la gente es súper cortadita, tiene que coger confianza. Pero aquí sí que se asemeja más cómo es Argentina, el chapalante, tal, sinvergüenza, no sé qué.
Sí, sí, la verdad que me tocó gente de todo así como decís vos. Bueno, a ver, lo que más me costó fue alquilar un piso, te soy sincera. Sí, sí. Pero sé que les cuesta también a ustedes, imagínate a nosotros, recién llegados, que fue muy duro eso. Pero más allá de eso, la verdad que no sé si es porque tuve suerte o qué, pero conseguí trabajo bastante rápido. El grupo de trabajo es muy bueno.
¿De qué trabajas?
Ahora estoy de camarera en un restaurante. Si vos me decís, no tengo experiencia, nunca hice eso en mi vida. Pero,
no, es muy complicado ser camarera.
No, pero venía con la idea de hacer lo que salga, ¿entendés? Entonces es como, no tuve problema en buscar de lo que sea, decía, bueno, listo, con tal de tener un trabajo para arrancar, lo hago.
Claro, luego ya.
Sí, y estoy trabajando de eso en un restaurante y el grupo es muy bueno, como que nada, de entrada buena onda, nada, me sentí como muy aceptada, incluso con los clientes, viste, que te preguntan y uy, cómo van las elecciones, y viste, como que y conocen y siempre tienen algún amigo argentino de Mendoza, de Buenos Aires, la verdad que estoy muy cómoda ahí, muy bien. Después, nada, me contacté con otra chica que era maquilladora, fui, hice un maquillaje, me ofreció para hacer charlas motivacionales, o sea, está como que me siento muy bien, muy a gusto,
bueno, acogida,
con vos
¿no?
también, o sea, es como que, nada, siento que la gente es como muy así, como apañada, como dicen acá, ¿no?
Bueno, mira que nada, tiene la fama de que nada mala follada, de mala hostia, pero yo esa verdad que es una realidad que nunca he pensado tampoco, porque salvo algún viajecito que tal, que no sé qué, que está harto de ver a gente de por fuera, pero por lo general aquí, como hay tanta diversidad, como hay tanto Erasmus, viene gente de fuera, de Alemania, de Italia, de otros lados de España, como que es más complicado encontrarte a alguien de aquí que alguien de fuera, porque normalmente de fuera son casi todos, si no son guiris, si no son no sé qué, pero por eso guay. Entonces, te doy una pregunta que es muy interesante.
A ver.
¿Sobre qué tema te gustaría que te preguntase para conocerte un poquito mejor?
A mí.
Sí.
No sé, viste que los psicólogos podemos hablar de lo que quieran. ¿Qué sé yo? Como preguntarme a mí, no sé. No sé. Porque tengo como varias facetas, como te dije al principio. O sea, puedo hablar de la maternidad, del artista, qué sé yo. Tengo como varias cosas.
Va, te voy a preguntar sobre la maternidad en Argentina.
Uh-huh.
Que supongo que será complicado.
Sí, es complicado. En el sentido de, supongo que como en todo el mundo, pero el hecho de combinar trabajo con ser madre, allá no hay mucho apoyo con eso, ¿no? Y siempre se le exige a la mujer ambas cosas, ¿no? Porque, o sea, si sos mamá, ¿cómo no vas a tener experiencia para buscar un trabajo? O sea, cuando buscas un trabajo, pero te la pasaste 4 o 5 años criando un chico, es difícil reinsertarse en lo laboral. Y si estás trabajando, ¿qué pasa? Que no sos mamá. O sea, ¿no? Siempre está como esa dualidad de, uy, pero ¿qué no podés tener hijos? O mirá que ya sos vieja para tener hijos. Siempre hay como un prejuicio.
Siempre una pega.
Siempre. Siempre. O sea, y eso a la mujer mismo también, o a mí en mi caso, me costaba porque uno se siente que es libre, ¿no? Cuando, bueno, sí, vas a, no sé, a tomar algo con una amiga o vas a hacer un curso y no tenés problema de horario. Cuando tenés un hijo ya la cosa cambia. Cuando tenés dos, ni te digo. Pero sí, sentís que, bueno, es una sensación un poco por ahí egoísta, pero con cada hijo sentís que vas perdiendo un poco de tu tiempo, ¿no? Claro, y no quiere decir que no los ames, ni que no te guste estar con ellos, ni nada.
Pero... Sí, pero el tiempo, claro, no, hay que invertirlo, hay que darse su tiempo, dar sí. esos momentos con el chavalín, hasta con no sé qué, que son, ¿qué años son los niños?
Una tiene 7 y la otra 2, casi 3. Y cada una tiene sus necesidades diferentes y tenés que asistirlas también. Y el papá está, pero siempre es como que buscan el refugio más en la mamá, ¿viste?
Claro, eso es normal también.
Y ahora que nos está pasando que se está quedando más el papá en casa y yo soy la que trabaja, es un poco duro también para ella. Y para él también, porque no está acostumbrado, ¿viste? Entonces es como invertir un poco los roles. O sea, yo siento eso que es muy loco acá. Allá era yo la que estaba encerrada con las nenas y él era el que trabajaba, el que iba con sus amigos, el que hacía cosas. Y acá es un poco al revés. Él se queda en casa, pero todavía está buscando. Y yo soy la que va a trabajar. Yo por ahí, nada, salgo a conocer gente o cosas así. Y es como que es raro también para ellos, para los chicos, ¿no?
Claro.
Como, bueno, mamá estaba todo el día en casa y ahora no.
No, de repente no.
Claro.
Bueno, eso también es bien para... que creen esa independencia
sí.
de no necesito tampoco a mamá siempre, que sabes que mamá siempre no va a estar, que
sí.
poner un poco de independencia con los, cuando eras crío, porque si no al final creas un apego dependiente.
Exacto.
Pues si no, tal, que a mí me ha pasado que tengo un apego así súper evitativo de por qué no estar en casa nunca, estar siempre tal, entonces al final conviene que cada niño al final tenga su proceso,
sí.
te toquen varios palos. Pero
sí,
aquí
sí.
nada, lo bueno es que hay muchas cosas para los críos, en plan de
sí.
teatro y no sé qué, hay muchas cositas por ahí. En Casa Porras hay un de este que se llama Casa Porras, que tiene para hacer teatro, de escritura,
¿sí?
de flamenco, está muy bien.
Ah, voy a averiguar eso.
Y son 3 meses lo que eso dura el curso y vale 60 euritos, que tampoco es mucho, pero
claro.
está muy bien. Y tenés ahí pues tu clase con tu tal, y me apunta a danza teatro ahora.
Ah, mira qué
que
bueno.
Estoy entrando ahora al mundo del teatro.
Muy bien.
porque me llamaba mucha atención de que yo soy muy espontáneo, muy tal, pero digo, bueno, creo que necesito desarrollar un poco más el transmitir. Porque
claro.
sí que me subí alguna vez a algún escenario para recitar algún poema o algún tal, pero como que me come la ansiedad o me paralizo, no sé expresarme de buena manera. Entonces, como, bueno, necesito desarrollarlo
sí.
a tope para que esté eso ahí, una habilidad completamente.
Sí. Eso con las clases lo vas a mejorar.
Sí.
Y te hace sentir, como dicen acá, súper guay. Porque es como que estás pleno, ¿viste? Te olvidás de que sos vos y te interesa interpretar el personaje o lo que te toque hacer. Y a mí me encanta. Es una sensación muy linda y es como que los nervios llegan hasta a punto de salir. Cuando salís,
ya se, ya está,
se va y eso es muy lindo.
Bueno, a mí eso me pasa, ¿eh? Cuando siempre que estoy súper nervioso hasta que comienzo, por ejemplo, con los
sí.
podcasts, siempre también muchas veces que cuando empiezo es como estoy un poco nerviosete, pero luego ya empieza
sí.
ya, como ah, ya
bueno,
está.
Se relaja.
Ya.
Y es re lindo eso, esa
ya
sensación,
está, güey,
¿no?
Vivo la vida.
Sí.
Pues mira, te iba a preguntar también otra cosa. ¿Qué es para ti la libertad? Ya que vienes de Argentina, que has llegado hasta aquí, no sé qué tal.
La libertad, wow, es como re amplio, ¿no?
Sí, es muy amplio, es una...
Bueno, si me preguntas en mi caso, no sentir miedo, ¿no? Porque esto de que el miedo te paralice para salir o para hacer algo, te sentís como un poco preso, ¿no? Como que no sos libre de... porque hay otros factores que te condicionan, ¿no? Poner no poder estar en un café como se está acá con tu celular o móvil en la mesa, tranquilo, porque estás pensando de que por ahí en cualquier momento va a venir un tipo con un arma y te va a querer sacar el móvil, ¿entendés?
Claro.
Y eso es muy duro. O querer ir con tus hijos a comprar algo o a un parque y tipo estar, vení acá, no, cuidado, y esa moto que pasa, que es que no puedes vivir así.
Claro.
Y eso para mí es no tener libertad. Entonces, yo poner y salgo acá del restaurante 2:30 de la noche, 1 de la noche, y no tengo miedo, ¿entendés? Y me siento libre. Vos me decís, pero son 3 cuadras que caminás de ahí a tu casa y ese y yo me siento libre, ¿entendés?
Claro, hombre, no es lo mismo la situación que hay allí que aquí.
O sea, no, olvídate.
Y mira que aquí hay mucho colgado, ¿eh? Que aquí sí que es verdad que cuando va una amiga sola por la calle
sí.
y tal, por las noches normalmente yo, por ejemplo, siempre intento acompañarla porque... como Granada es tan bonita, hay tanta uh-huh. fiesta y tanta tal, hay claro. mucha gente que se queda aquí atrapada. Entonces, claro. a lo mejor son gente que tiene 60, 70 años, que está uh-huh. consumida por la droga, que te buscan como para que estés solo tal, y te atracan.
Claro, claro. Pero eso es como cada tanto, ¿no?
O sea, sí, como... no pasa tanto. Como y además siempre suelen dar más miedo ellos por las pintas que tienen Exacto. y la tal, que a lo mejor la intención de, como allí, por ejemplo, en Argentina, sacar la pistola y es como, sí. dámela. Y es como, a lo mejor te sacan el cuchillo y... Uh-huh. O te hacen la paranoia y dame lo que tienes, está, no sé qué. Se ponen así agresivos, ya como que le da respeto y...
Claro.
Se lo da. Pero bueno, más intimidación no. que...
Allá, aunque lo que se puso más duro a último, el último tiempo, digamos, es que aunque le des tus cosas y están tan pasados de droga, que igual por ahí te pegan un tiro, ¿entendés?
Claro.
Eso es durísimo. No podríamos estar acá, ponele, en un parque tranquilos en Palermo, que es una hermosa zona de Capital Federal. Así tranquilos, yo no podría estar, por lo menos. Y es porque también la paranoia de todo lo que pasa,
claro,
¿no?
Es que ya después de todo lo que ha pasado, Exacto. es normal que tengas ya el...
Ese miedo.
Si fue aquí en Granada, que había un chaval... que se estaba tocando a piso y estaba como entrando tal. Uh-huh. Era solo un hombre que tenía la foto y todo, estaba por redes sociales y todo, y la gente estaba cagada ya, claro. diciendo, hostia.
Imagínate.
Ya, imagínate, ¿eh? ¿Sabes? Ya que no sabías que no te va a llegar un chaval en una moto, te hace ta-ta-ta y ala, al carajo.
Entonces, ¿qué haces? Te quedas encerrado. No, mejor no salgamos. No, mejor no. O todo tiene que estar muy organizado de decir, bueno, vamos todos juntos, volvemos todos juntos, y no puedes vivir así.
Ya.
En manada, o sea... Y no, y esa era mi sensación, creo que es la de muchos, pero hay otros que no tienen miedo y que salen y que siguen y bueno, pero... ¿cómo?
Sí, bueno, pero los que no tienen miedo es porque no quieren ver la realidad, porque...
En parte para mí sí.
Porque claro. la realidad es la que es, en plan, sí. por mucho que tú digas no tengo miedo tal...
Uh-huh. No hablo mucho de las provincias, sé que en el interior mucha gente defiende que no es tan inseguro, bueno, yo hablo de Buenos Aires, que es donde yo vivía, ¿viste? Y ahí sí... Bueno, hay otra zona peligrosa que es Rosario también, que es de donde es Messi, que también es bastante peligroso. Eso es provincia, pero está rodeada de narcos y de cosas así. Y que bueno, la verdad que no es un buen ambiente como para que crezcan niños para
claro.
mí. Ese es mi punto de vista, ¿no? Como y cuando sos papá o mamá ya pensás más en tus niños.
Porque ya no solo por eso, sino por el tema del dinero, por ejemplo, ya sí. es otra movida. Porque viendo sí. cómo está allí la moneda... está cayendo, como vaya, eso es una liada que flipas, ¿eh?
Sí, la verdad que es muy difícil cuando en tu país conviven dos monedas, ¿no? O sea, nosotros ganamos en pesos y después cuando querés comprar algo, invertir algo, es en dólares. Entonces nunca te alcanza, ¿viste?
Claro.
Vos por ahí ahorrás para una moto, para un auto y seis meses después tu plata no vale. Entonces esos seis meses que trabajaste al pedo, te cansaste, te esforzaste todo y no sirvió de nada.
Eso es súper frustrante a la hora de conseguir objetivos y te pegan el hachazo de joder, no lo puedo conseguir porque la moneda está súper mega baja y es como a la mierda todo el tiempo invertido.
Sí. Y otra, o sea, lo laburaste, ¿entendés?
Claro.
O sea, vos igual te levantaste temprano, igual trabajaste 14 horas, qué sé yo, o lo que sea, y no te alcanza. Imagínate eso para las generaciones futuras, ¿no? Como los más chicos. Entonces, por todo eso, ¿viste? Uno va pensando y decís, wow, no sé si quiero esto para mí dentro de los próximos años.
Claro. ¿Y qué ha sido lo que más te ha impactado de la diferencia entre allí y aquí? En plan, haber llegado tú aquí y has dicho, wow, esto no me lo esperaba para nada. En plan, no imaginaba que esto fuera así aquí.
Primero vine con esa mentalidad, medio de que, ¿viste? Como bebé, de que todo te sorprende y de que... A ver, si bien sabía, bueno, por comentarios y todo, que no es fácil, que emigrar no es como lo que uno piensa, que Europa no es lo que uno piensa y todo eso, vine como a sorprenderme y a tomarme las cosas como con tranquilidad. Sí, por ahí, después de buscar tantos pisos y que todo sea no, 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 bueno, empezás como a decir, ¿qué pasa? ¿Qué voy a hacer? Lo peor es que sí había, pero cuando le decías, no tengo nómina porque tengo recién llegado, chao, ya está, no quería escuchar más nada.
Sí, porque para estudiantes sí que verá que es más complicado encontrar, porque sobre todo ahora en este tiempo que está toda la estudiante acabando de llegar a Granada, que tal, que no sé qué, pero sí que para gente que trabaja aquí sí que es más, relativamente más sencillo porque hay muchos pisos que no los alquilan a los estudiantes.
Exacto.
O mi piso, por ejemplo, es de nómina realmente. Lo que pasa es que mi compañera de piso, su madre era de una gestoría de estas de casa y vio el piso, tal, no sé qué, y nos metimos ahí, pero...
Sí.
Pero sí,
es
no.
distinto. Y bueno, nada, al fin ya, viste, cuando estás que no das más, que decís, bueno, ¿qué hago? conseguimos. Y es, pienso que es un poco la actitud, ¿no? De uno cuando ya estás como que muy desesperado, algo sale en vos que trata de convencer al otro o de, no sé. Para mí que tiene que ver algo con eso también, con la actitud. Como, bueno, mientras pasan los días, algo va a aparecer. Y cuando es que no aparece, tu actitud empieza a cambiar también. Claro. Y con todo en general, ¿no? Nada, y ahí salió algo por suerte y ahora ya estábamos ubicados. Y después de eso, todo me pareció mucho más sencillo. O sea, todo lo que era trámites y eso, sentí que se fue dando natural.
Sí, la verdad que aquí los temas de los trámites y eso no es tan...
No es tan...
No sé cómo estar allí, pero peor. Aquí no es gran problema.
No
será mucho problema parquear un piso una vez que ya lo tenés apalabrado, sí. Y tal... No, mucho problema.
Pero con todo en general, o sea, bueno, mi niña más chiquita tuvo un accidente casero y fui al hospital y enseguida la atendieron y no hay gente de espera y el trato es bueno. Y todo eso sentís que funciona mejor, ¿viste? Allá vos vas a los hospitales, está lleno de gente, los enfermeros que hacen paro. Creo que hay algo de eso también pasa acá, pero no tanto
pero no
como
tan, allá, como allí,
entonces, eso me gustó mucho, que todo parece como más sencillo y todos están como dispuestos a ayudar.
Hombre, España es un sitio muy bien, la verdad. O sea, tú te pones a comparar España con cualquier otro sitio y España está del carajo. Y más encima toda Andalucía ya, que
claro.
No es porque es andaluz, pero Andalucía a mí, por ejemplo, me gusta mucho más ya por la gente, el clima... Todo en general que tienes aquí de todo, realmente. Por ejemplo, aquí en Granada tienes la montaña, tienes la playa, tienes... Salir de fiesta, tienes todo lo que quieras y más.
Es verdad.
Y proyectos, pues infinitos, porque aquí la peña es como que aquí es el sitio donde la gente viene a crear su proyecto, a hacer sus cosas y va sacando gente de aquí y de aquí ya vuelan para otro lado.
Claro.
Granada es como una ciudad de tránsito, como la veo yo. En plan, ciudad donde aprender, donde crecer y luego ya, pues, vuelas.
Claro, claro. Ya, sí, y es muy linda, la verdad.
Sí, la Granada enamora.
Sí, es verdad.
Yo a mí me tenía enamorada de antes de llegar y después llegar y fue como, ¡guau! Qué maravilla.
Sí, la verdad que está muy buena. Nada, me siento como muy a gusto acá. Y nada, veo a mis hijas que van al parque y están libres y uno no tiene miedo. Y bueno, volviendo un poco a la pregunta, siento que eso es la libertad, ¿no? Como poder estar tranquilo y si bien me faltan un montón de cosas para hacer, o sea, me falta...
Sí, pero hay un proceso que va poco a poco.
Hay un proceso, exacto.
Eso es lo importante.
Y poco a poco, nada, me siento como muy bien. Obvio que se extraña, ¿no? Las medialunas no es lo mismo que el croissant, claro. El asado, las empanadas, bueno, los familiares que dejé allá, pero es parte del proceso. Siempre uno gana algo y pierde otras cosas.
Claro.
Así que...
Pero eso está guay. Sí. Me alegra que... Tengo una amiga también que era de Argentina, que se vino aquí, estuvo aquí un par de meses, tal. Y ahora está allí, pero lo que pasa es que quiere volver otra vez aquí, porque claro, obviamente, aquí se está mejor. Pero es que ahí está la cosa muy complicada, ¿eh? Ahí está... Está muy jodido todo, además hay muchísima gente, que el problema que también hay por allí es que hay sobrepoblación, ¿no? No hay como demasiada gente allí para lo poco que hay.
Sí, las elecciones del domingo tampoco fueron muy esperanzadoras. Es que no había candidatos que convenzan, la
verdad. Aquí tampoco tenemos ni a nadie ahora mismo, o sea, estamos sin gobierno.
¿Ah, sí?
Sí.
Y era como votar al menos peor, ¿viste? Y tampoco está bueno votar con esa idea. Y nada, vamos a ver qué pasa.
Pues sí. Hostia, voy a dar la casualidad de que es el día, bueno, no sé si es el día, pero sé que hoy, por ejemplo, yo tenía huelga en el colegio por el tema de la salud mental en los jóvenes. ¿Tú cómo crees que está la salud mental de los jóvenes a día de hoy con todas las tecnologías y todo, la sobreexposición que hay a redes sociales y a toda la tecnología? ¿Tú cómo ves ese punto?
Mira, para mí, por lo menos en Argentina, la salud mental, no sé acá, pero es un tema que no se le da mucha importancia y tiene un montón de importancia. Sobre todo, como decís vos, en los jóvenes. Los jóvenes y sobre todo los adolescentes que están como en desarrollo de su seguridad y de su personalidad, tanta influencia de lo que tiene que ser y cómo debe ser, por ejemplo, no sé, cómo tiene que ser el cuerpo de una mujer o cómo tiene que ser, eso hay que tener mucho cuidado y darle la importancia que necesita cuando un joven pide ayuda o cuando se lo ve que le hacen bullying o esas cosas, ¿no? Como... Me parece que hay que estar como muy presente ahí, como madre, padre o como tutor o en el colegio, hablando mucho con los chicos, ¿no? A veces uno como adulto también se deja llevar mucho por el móvil o por otras cosas y no le da importancia a lo que le pasa a ese adolescente o joven que tiene como todos estos estímulos, ¿no? Claro, por todos lados. Está súper estimulado. Y hay que tomarse ese tiempo para hablar con ellos, para ver cómo piensan, qué les está pasando, ¿no? Bueno, justamente ayer, hablando con mi hija, soy psicóloga y todo, pero estas cosas se nos pasan, claro, ¿no? Me viene a contar de la nada, yo me senté a tomar un helado ahí en mi casa y me viene a contar que un día la llevaron a otro salón a hacer unas cuentas, se ve que le estaba costando el tema de las sumas y las restas y le digo, ¿no me lo contaste a esto? ¿Cuándo fue? No, fue hace como 3 semanas, me dice, digo, ¿nunca me lo contaste? No te puedo contar todo lo que me pasa, me dice, ¿viste? Y digo, por ahí no le estoy dando yo el lugar para que eso pase, ¿no?
Tenga el sitio donde contar y la confianza.
Exacto, por ahí siempre me ve con el celular o me ve que estoy ocupado, le digo ahora no, esperá, y ella no encuentra su momento. Y claro, ayer que me vio ahí como nada, vino y me lo contó. Y pensaba como en general, ¿no? Que por ahí no nos damos cuenta y no damos mucho ese espacio a los adolescentes o niños a que cuenten lo que le pasa, ¿no? Y esto de la mirada, de prestarle atención, de escucharlo, no es lo mismo que estar con el móvil, sí, sí, sí.
Una escucha envolvente, ¿no? O sea, una escucha pasiva o...
Exacto, que ellos vean que estás interesado en lo que le contás, que cuando te pregunten vos le vuelvas a seguir el hilo de la conversación, ¿no?
Claro.
Entonces, eso me parece como adultos que podemos hacer, que darles el lugar y el espacio a ver cómo se sienten, qué les pasa, qué piensan.
Claro, aquí pasa mucho, por lo menos desde lo que yo he visto, muchos de los jóvenes de aquí, tal como los padres llevan eso, obviamente no todos, hay excepciones de todo. Pero, por ejemplo, en mi caso es como que cuando están los niños en la adolescencia es como, nah, están en la edad del pavo, ya, claro, ya se les pasará.
Sí.
Y es como, tío, no están en la edad del pavo, están en la edad de que la vida de repente le ha pegado una hostia de realidad, de las cosas no son como tú pensabas, la vida no es tan bonita como tú te creías.
Exacto.
Y está todo como una mierda.
Sí, y todos sus cambios físicos, claro, mentales, hormonales, todo.
Es que es una brutalidad lo, exacto, que pasa en la adolescencia y se tiene mucho como el, nah, es la del pavo, ya se les pasará, ya no sé qué. Es como, no, tío, esa es la edad perfecta para pararte a escuchar, aprender, sí, desarrollarte bien, porque luego tiene mucho que ver el cómo tú has pasado tu infancia, sí, y tu adolescencia a la hora de cómo te ves de adulto.
Exacto.
Y los problemas que tengas y a la hora
de cómo lo llevas.
Claro.
¿No? La seguridad que vos generás y la confianza en vos mismo es lo que después te va a hacer atravesar diferentes problemas que la vida sí o sí te presenta, ¿no? No es que uno puede escapar a los problemas. Y muchas veces los padres pensamos eso, como evitarle todos los problemas y que no se frustre y que esté todo bien.
Y va, en la vida hay que pegarse hostias para levantarse. Exacto. Si no, ya muchas veces hace falta que te pegues tú mismo la hostia para que aprendas, uh-huh, porque... Ya te pueden decir misa, te pueden decir 100 personas que, no, si te vas, como a mí me dijeron, por ejemplo, si te vas con tus compañeros, con tus amigos a vivir, vas a acabar peleado. Todo el mundo me lo decía, yo que no.
Claro.
Acabamos peleados. Pero con la gran diferencia de que nosotros lo arreglamos, lo hablamos,
sí, obvio,
pasamos de página, ¿sabes? No nos quedamos en el, no, me dijeron que ya está, que me iba a pelear con esta, pues ya fue.
Claro, ya, ni lo hago, porque todos me dijeron para qué lo iba a probar, ¿no? Lo probaste. No.
Claro, lo pruebo yo y luego ya yo decidiré si quiero o no quiero seguir, si tal o cual. Y al final son experiencias que te van completando como persona, porque si intentas todo el rato evitar que no se frustre, que no tal, que no sé qué, lo que va a hacer una persona que no tiene voz para nada, ni potestad para nada.
Y eso va a hacer que no tenga herramientas el día de mañana para aguantar frustraciones peores, ¿no?
Claro.
O sea, a veces uno dice, bueno, no, que no llore y le damos el caramelo o el chuche, le damos las cosas para que no llore, que esté todo bien. Y no es así. Decirle que no y sostener ese no, porque el día de mañana le va a servir. O sea, si el jefe lo tiene que echar, le va a decir que no, y si se pone a llorar, lo va a echar igual, ¿no? Como, hay que bancar eso.
Es como si yo hoy cuando más está la policía me pongo yo a llorar, le decirle, no, por favor, no me multes, tal, como, mira, ya está, viva multa, pues ya fue, ya está.
Y vos ya está, lo superaste, dijiste una cagada, pero me pasó y listo. No ya te encerraste a llorar y suspendiste tu vida.
¿Entendés? Obviamente, hay que seguir con la vida. No te puede parar un contratiempo.
Exacto.
Porque si no, es que ya como pierdes por todo el día por un contratiempo, tipo, hoy ya me hubiera quedado en casa, ya no hago el podcast hoy y tal. Hubiera tenido una multa y encima de todo, el remordimiento de no he grabado lo que quería grabar y tal, y todo al final suma.
Pero hay gente que no lo puede superar, ¿eh? Hay gente que lo hace, que dice, no, ya fue, hoy ya es un día de mierda y chao. Y no, O sea, pero lo hacen pues sin querer, ¿no? Inconscientemente, claro. No lo puede, no tiene las herramientas. Y bueno, eso se va generando en niñez, adolescencia, y es necesario pasarlo.
Claro, es que cuando era adolescente creo que tendría que haber, yo creo que hay un problema en la educación pública, bueno, si la pública y la privada, de que no hay educación emocional para los jóvenes, en plan, a menos que tú seas alguien proactivo que buscas tal, como por ejemplo yo estoy en el tema de la academia, que es algo que yo he buscado y he encontrado por casualidad y me he conseguido meter. Pero en los coles, tío, es que no hay nada para los chiquillos de, por ejemplo, el típico psicólogo del colegio. Es que no hace nada la función de psicólogo del colegio, no hacen charlas, no hacen nada. Eso es algo que de lo que, por donde yo quiero tirar. Por ejemplo, esa es un poco mi idea de futuro, que la que está pensando. Digo, bueno, es algo que podría ayudar a los chavales, porque además, como mi adolescente, mi parte de cuando era joven, cuando estaba en el colegio y tal, la pasé tan mal, porque además yo soy niño TDAH, súper hiperactivo, tal, no sé qué, que bueno, ese tiempo no se conocía para nada eso, y en vez de entender, te castigaban y era frustración constante y tal, es como, wow, ahora que soy adulto, ¿sabes?, que puedo ayudar por algún lado, digo, wow, me ha sido una buena, muy buena ayuda. Meterme en los colegios, tío, a dar charlas, hacer no sé qué, hacer no sé cuánto, y es como que a ver qué conseguimos hacer.
Y eso, aunque vos digas, mira, voy a dar una charla, ¿no? Y están 20 que no te escuchan, hay uno que te está escuchando, hay uno que una frase que vos le dijiste le va a servir para su vida, ¿entendés? Y eso ya es un montón. Ya tu función es como que está bien valorada, ¿viste? Cuando hay uno que te escucha, cuando hay uno que por ahí en la casa no tiene ese lugar, pero por algo que le dijiste le sirve, y ya está. Con eso es un montón. Y ese le puede decir a un amigo y esas cosas van sumando.
Claro.
Y eso está bueno. Está bueno que haya en los colegios porque es la edad justa para que eso pase. Después sí, uno de adulto lo puede ir arreglando, puede ir viendo.
Sí, pero luego ya no es lo mismo porque ya que si tienes que trabajar, tienes que tal, ya las cosas que te pasaron en la infancia ya como que las olvidas y ya no tienes que prestar atención, y hasta que de repente un día dices, tío, estoy fatal, vas al psicólogo y de repente empiezan a decir, oye, pero tu juventud y tú ni me acuerdo de cuando era joven. Claro. Ahí pasó algo que te dejó traumita.
Sí.
Pero está guay. Creo que hace falta bastante educación emocional. Sobre todo porque como ahora estamos como llamamos nosotros a nuestra generación, la generación de cristal. A mí me parece un nombre buenísimo porque pienso que más que generación de cristal de ahí que te rompe, sino que hemos roto el techo que había arriba, que paraba todo, de repente se como pum, roto, que caiga la lluvia aquí dentro, que no pasa nada, que esto no nos puede evitar, es como ellos, rompe el cristal, que entre todo.
Claro.
Entonces yo me gusta más verlo de ese punto, de que somos la generación que hemos dicho, oye, la salud mental es importante, tío, no es solo trabajar y estar por ahí, ¿no? Tío,
y ya se le va a pasar.
Claro, no, el tiempo... Eso de que el tiempo lo cura todo, no es...
No es tan así.
Cura lo que tú haces con ese tiempo, no el tiempo sin hacer nada,
No, así por arte de magia no, siempre uno tiene que trabajar sobre algún punto que quedó ahí medio, que siempre te hace ruido, ¿no? Y siempre a la larga lo volvés a repetir. Bueno, en psicología es como hay un punto que dice como todo lo que no se reelabora, todo lo que no, vos decís, bueno, me pasó esto, bueno, ¿por qué? Y le empezás a buscar la vuelta y ver qué pasa y vas a ver que después no lo repetís. Pero después, cuando no haces nada con eso que te dolió o que te pasó, sos una máquina de repetir errores, ¿no? Como todo el tiempo repitiendo lo que no curaste, lo que no sanaste.
¿Tienes alguna herramienta que utilices tú en tu día a día para gestionar tus cosas?
Analizo mucho las situaciones, ¿no? Tengo mis pacientes de Argentina, pero y con ellos también, cuando trabajamos con ellos también lo pienso para mí. Pero analizar las situaciones y el ver por qué estás haciendo esto para mí sirve mucho, ¿no? Cuando decís, bueno, pero para esto ya me pasó. ¿Por qué lo estoy volviendo a hacer? ¿Qué es lo que no está claro, no? ¿Qué me pasa? Es como hago un trabajo muy individual igual. Pero el análisis de las situaciones y del por qué uno repite lo que repite me parece que sirve mucho, ¿no? Ir como, bueno, no, pero iba de vuelta, pero no, pero pará un poco, ¿no?
Pará, preguntarte.
Exacto.
¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Por qué se ha vuelto a pasar? ¿Por qué no sé qué?
Exacto.
Rebatirte a ti mismo. Yo utilizo mucho la técnica de escribir una libreta.
Eso es genial, yo lo recomiendo.
Yo llevo años, además también por mi TDAH también es importante porque no tengo un diálogo interno como tal, en plan, se me hace muy complicado. Y a la hora, por ejemplo, de escribir, ya ejemplificas tus pensamientos, los organizas de alguna manera, les pones nombre, porque al final por la cabeza pasan infinidad de ruido, que al final el 80% es puro ruido y son cosas que pensaste ayer.
Sí.
O sea, Pues ponerte a pensar, a escribir un rato, a reflexionar tú solo, eso para mí, por ejemplo, me libera un montón.
Eso sirve muchísimo. Y bueno, hay muchas veces que tengo pacientes que me dicen, no, pero ¿y si le quiero decir esto y no se lo digo? Y si después pasa, le digo, anda y decíselo a la otra persona, por ejemplo, ¿no? Cuando tenés un problema, lo mejor, porque te sacás todo ese diálogo interno y todo ese sobrepensar cuando vas y haces, ¿no? Le decía el otro día una, es como cuando vos tenés, no sé, un problema y estás pensando qué te va a decir el médico. Y si me dice esto, vas al médico y eso se te pasa, porque ya el otro te dice lo que te tiene que decir. Lo mismo pasa con los vínculos, con las personas. Te la pasás pensando cosas que cuando lo hablas con el otro, ya está, ya sentís como una tranquilidad. No era para tanto. Y nunca es para tanto.
Sí, la mayoría de los casos que te pones en la cabeza, te va a pasar esta, va a pasar tal, al final
no pasa nada.
No pasa nada de lo que piensas.
Es verdad.
Está bien tener ese pensamiento en la cabeza, pero es importante saber todo eso, informarte y tal, porque al final, si no, tío, yo he visto muchos chavales que viven en vivo en el presente, yo salgo tal, no sé qué, yo estoy de puta madre, ¿cómo estás? Bien, tío, estoy súper bien, a lo mejor tiene el curso medio suspenso, está con sus padres súper peleados, y es como, a ver, bien, no estamos.
Es que no es fácil enfrentarse, ¿no? No. Entonces es como, y por eso mucha gente no hace terapia también, más allá de lo económico, más allá de todo, es duro enfrentarse a lo que no te gusta de vos o a tus errores. No es fácil.
No.
Entonces, cuando dicen, terapia es, estás loco si vas a terapia. Me parece que es todo lo contrario, ¿no? Es como sos un re valiente de enfrentarte a eso que no te gusta o que sentís que estás haciendo mal. Entonces, me parece que está bueno darte ese lugar.
Yo llevo ya, mira, yo que llevo yendo al psicólogo desde los 13 años, por ahí, que llevo ya, que era bastante tiempo, y tocaba mucho psicólogo y tal. Joder, si yo nunca me hubiera puesto los psicólogos, tío, y además. Otra cosa tengo que decirte, que estuve con una psicóloga muchos años y la cambié porque notaba que ya no me podía ayudar más. Que es algo también de tener en cuenta, que no tu psicólogo, que a lo mejor llevas 4 años con esa psicóloga, te va súper bien, pero ya de repente llega un punto en el que dices, que ya no noto que me haga un apoyo, me ayude y tal. Pues es como, va, momento de cambiar. Exacto. Y buscar otro lado.
Eso es muy bueno también, sí. No, yo no fomento la dependencia ni con la terapia ni con la psicóloga. O el psicólogo, cuando vos sentís, como vos dijiste, que ya está, siento que no me ayuda más, es momento de cambiar o de parar. Porque también en ese tratamiento vos tuviste herramientas, vos fuiste aprendiendo cosas. Yo veo sesión a sesión, cuando escucho lo que me dicen, digo, wow, está cambiando, ¿no? Esto antes no me lo decía. Y eso me parece como importante. Y cuando vine para acá, tuve un paciente que me dijo, mira, siento que ya está, 3 años hicimos terapia. Y él vino por un tema puntual y ya lo había recontra superado. Y le dije, me parece perfecto, ya está, no hagas más, no necesitas.
Es parte del proceso de también dejar decir, pues ahora mismo creo que estoy bien, siempre tengo la puerta abierta de cualquier momento puedo volver.
Sí, sí, obvio. Y no me gusta eso de, ¿y te parece dejar? Mirá que todavía hay cosas que trabajar. No, si la persona siente que ya está, déjalo que sea así, ¿no? No podés tenerlo dependiente con vos toda la vida. Y nada, y lo que hago mucho es espaciar también las sesiones, ¿no? Por ejemplo, si tenés un problema puntual, es una vez por semana, después si veo que está mejor es cada 15 días, después cada 3 semanas, después cada 1 mes, ¿viste? Como la idea es que la persona sea libre. Entonces eso, si no se puede, no se puede, ¿no? Pero cuando vos ves que ya va adquiriendo herramientas, está bueno que cada vez sea más libre.
Es que hay muchas herramientas. Yo de hoy conozco... Es que la tontería ya de informarme de tal, de no sé qué, es como que cualquier cosa que me pasa ya es, venga, analiza tal, me ha pasado esto, tal. De hecho, fíjate que yo llevo un montón de tiempo yendo al psicólogo y llevaba como 2 años que estaba un poco como que notaba que había algo que no estaba en su sitio, no estaba en su sitio. Y yo tenía la certeza de que era por los porros, por ejemplo, en plan, digo, porque estoy fumando porros, es que siempre estoy igual, en plan, tengo que dejarlo, tal. Pero lo que yo me he dado cuenta era el por qué estaba fumando porro.
Exacto.
Que esa fue la pregunta que me hice el otro día. Fue como, hostia, acabo de descubrir lo que me pasa.
Claro.
Y es que me di cuenta de que lo que estudio no me gusta. Mm. Odio lo que estudio. En plan, estoy harto de la tecnología, estoy harto de todo. Y hasta que... Y fíjate que llevo yendo al psicólogo tiempo, pues... Fue como el otro día, lo dije en voz alta, se lo expliqué a la psicóloga, le dije todo también, que estoy todo el día saliendo de fiesta, que tal, que no sé qué. Y fue como... Buah, tío, decirlo en voz alta es...
Wow, es un montón.
Es un huevazo. O sea, a mí me temblaba hasta la voz al decirle. Digo, tío, creo que nunca he dicho esto en voz alta. Y ahora me noto súper libre y súper... Que puedo hacer ahora mismo lo que quiera, llegar para donde quiera, porque como que ya he cortado esa rama que me tenía ahí bloqueado de esa creencia limitante que me tenía ahí pillado de, no, tengo que estudiar informática porque es lo que me va a dar curro, porque es lo que tal, es como, pará. Si no es lo que te gusta, si no es lo que te motiva, si no tiras de un hilo y te gusta tirar de otro... no es tu sitio.
No, la verdad que no, porque después al final la plata, si no te hace feliz, es como de qué sirve, ¿no?
Claro, ¿para de qué me sirve a mí que estar cobrando 2.300 euros al mes, pero estoy todo el día sentado en una oficina, sí, delante de un ordenador, con gente de 80 años allí? Sí. Pss, como, ¿para qué, tío? Prefiero estar con niños caminando por todo Granada cobrando 200 euros el fin de semana y a gusto, tío. Y,
obvio.
Y no necesito más. Al final también, contra más tienes, más gastas. Uh-huh. Contra menos tienes, menos gastas.
Es así.
Es un poco lo que te va entrando.
Sí, sí, sí. Y está bueno permitirse cambiar también, ¿no? Vos decís, bueno, ahora no quiero, quiero estar con niños. Después pagás con los niños. Te cansás de los niños. Y si vuelvo, o sea, o si pruebo tal cosa, y está bien. O sea, ¿no? Uno siente que no. Porque hace unos años dije que no, ¿cómo voy a volver? ¿Y qué tienes tu vida?
O sea, cambia.
Podés volver y está todo bien, ¿entendés?
O dejarlo en algún momento de tu vida y dices, va, no quiero estudiar, por ejemplo, yo a lo mejor lo dejo y a lo mejor dentro de 5 años digo, va, voy a volver, que ahora me apetece volver porque ya me he desintoxicado y quiero volver. Pues oye, la vida da muchas vueltas al final.
Hay gente que no se permite eso tampoco, ¿no? Porque dije que no y ya se me pasó la vida y ya lo perdí y ya está. No, ¿por qué? No es así.
Las cosas las pierdas cuando dejas de intentarlas.
Exacto.
Al final.
Sí.
No hay como una edad, ni hay como un límite, nada, hasta ahí puedes llegar, ¿no?
Bueno, un poco cuando emigré también, ¿viste? Era como, y tengo 33, tengo 2 hijos, no es lo mismo que irse con la mochila solo a descubrir. Y después dije, bueno, ya está, será lo que será, es una experiencia más de vida. Prefiero hacerlo y decir, no, no fue lo que quería, que decir, uy, no lo intenté. Claro, y,
chao, no sé lo que pasó.
No sé lo que pasó. Eso me parece que nunca es una opción. Decir, uy, ¿qué hubiese sido si...? No, andá y hacelo, ya está. No, no esa gente que se queda como pensando si hubiese pasado, no sirve.
Es que pensando ahí, es que como te quedes ahí pensando, es que al final...
Te llenas no de... No,
se te llenas de rumiamiento. Exacto. Y de pensamiento intrusivo, de qué tal, de que no sé qué. A lo mejor pasan años y sigues teniendo eso en la cabeza todavía. Y dices, me tiene que haber ido, en verdad.
Me tendría que... Es que eso te queda ahí como pendiente, claro, y claro. Cagaste.
Y ahí eso ya se te queda ahí jodidísimo, grabadísimo en el cerebro.
Sí, sí.
Pero bueno, está bien el... tener analítica y esas cosas.
Sí, eso siempre sirve. Tampoco vamos a tirarnos la pileta sin agua.
Claro,
pero ir pensando y lo que no podemos controlar y que fluya, ¿no? Porque nosotros como que, como el ser humano, siempre quiere controlar todo, ¿no? Y voy allá y llego y trabajo. Y no, bueno, no, a veces no pasa eso. Y estar dispuesto a decir, bueno, está, ¿cómo resuelvo esto ahora con lo que yo ya sé, con lo que ya viví, con lo que me pasó? No, siempre uno tiene de dónde agarrarse para salir adelante. Lo importante es darse ese lugar.
No estancarse en a lo mejor el pensamiento. Yo pensaba que iba a ser así. Buah, no fue así ya, no sé cómo se hace, ¿no?
Claro.
Hay que adaptarse a la rueda de cómo se van avanzando las cosas.
Sí, es así.
Qué guay. Pues mira, te voy a empezar una pregunta y es... Seguro que tendrás alguna frase que has dicho, guau, esta frase me ayudó un montón en algún momento de mi vida, de qué tal. Alguna frase, la que se te venga a la cabeza, así que se te ocurra. Digo, guau, esta frase me ayudó. O alguna analogía, algún tal.
A ver, quizás a veces uno intenta como ponerse un personaje o ser algo que uno no es. Y me parece que en esos momentos la frase de ser vos mismo o ser tú mismo me parece que ayuda mucho, ¿no? Ya sea cuando te querés vincular con otra persona o querés ir a proponerte a un trabajo. Viste que uno intenta como aparentar algo que por ahí no es lo que verdaderamente somos. Me parece que relajarse y ser lo que uno es lo que a la larga te va a servir para todo lo que hagas, ¿no? Me pasa mucho cuando atiendo que me dicen, no, pero ¿y si a mi pareja no le gusta esto de mí? Prefiero hacer como que no soy así. Por ejemplo, te digo realmente en concreto, tengo un caso de un chico que está empezando a convivir con su novia, pero a él le gusta dormir con el gato, no le gusta dormir con ella, ¿no? O sea, obviamente le gusta estar con ella y está todo bien, pero a la hora de dormir le gusta dormir con el gato y no se lo dice. Y le digo, decíselo, o sea,
claro, te si gusta no, dormir. Vas a estar enfadándote por algo que la otra persona no puede hacer nada porque ni lo sabe.
Y me dice, si no le gusta, y si no le gusto yo porque me gusta dormir con el gato, no puede ser, si vas a tener un plan con ella de vida, no puedes mentirle o ocultarle que no te gusta dormir, que te gusta dormir con el gato, ¿no?
Pero al final te vas a quemar.
Exacto.
Si
entonces, bueno, y me parece eso, si a él le gusta dormir con el gato, la otra persona lo quiere, va a aceptar o no, pero tiene que ser como sos vos, ¿no es cierto? Entonces, esa frase me parece como clave, ser uno mismo, ¿no? En todos los momentos de la vida.
Una analogía que me sirvió mucho, porque me dejó mi psicóloga, la primera charla que tuve, fue la del ejemplo de la mesa. O sea, me sirve muy bien porque cuando estoy muy perdido y noto que me falta algo, noto que no estoy totalmente estable, creo que es una buena analogía porque te hace reflexionar lo que tienes ahora mismo. Es decir, te la explico. Una mesa está compuesta por dos cosas, ¿no? La tabla de la mesa, sí, y las patas. Uh-huh. Y la tabla de la mesa, pues hay mesas que son redondas, cuadradas, gordas, finas, de metal, de plástico, tal, infinidad. Y luego esa tabla, pues está sujeta por patas. Exacto. Que ya hay mesas de una pata muy gorda, mesas de 5 o 6 patas, de patas pequeñas, apoyadas en la pared, uh-huh, infinidad de cosas. Entonces, a lo que yo quiero llegar es que nosotros somos la tabla de madera. Y las patas son las cosas que nos mantienen de pie.
Exacto.
Entonces, conviene mucho tener muchas patas de la mesa porque, tipo, te pongo un ejemplo. La típica pareja pack, esta pareja que siempre están todo el rato juntos, uh-huh, se tienen a ellos, se lo dicen todo, que es como, guau, tienes una pata súper gorda.
Claro.
Pero tienes una pata. Y si en algún momento esa pata se rompe, porque todas las patas se pueden romper por, uh-huh, H por B, si se rompe esa pata, tú caes con esa, claro, con esa pata. Por eso siempre hay que, sí, tener como, guau, pues aparte de mi pareja, pues tengo mi teatro, tengo mi carrera, tengo mis animales, tengo mi no sé qué. Entonces, uh-huh, si en algún momento te tambaleas porque se te ha roto alguna pata gorda, no vas a caer porque tienes, exacto, tus 5 o 6 cositas que te mantienen todavía de pie.
Tal cual. Eso es buenísimo.
Eso para mí me ayudó mucho a darme, y me ayuda mucho a darme cuenta cuando estoy mal. Por ejemplo, a mí me pasaba el otro día, fue cuando estuve reflexionando, digo, ¿cuáles son mis patas de la mesa ahora mismo? Porque, uh-huh, además estoy en el grado este, que estoy estudiando informática, solo tengo 2 asignaturas.
Sí.
Entonces, como que esto es con muchísimo tiempo libre. Uh-huh. Y era como, ¡buah, me está superando esto! Pero claro, me está superando porque ahora mismo mis patas de la mesa eran literalmente salir de fiesta,
claro,
las clases que ni me gustaban, uh-huh, y a estar en casa, digo, es que, sí, esto no es lo que yo necesito.
Necesito más patas.
Salir, necesito investigar, conocer, grabar, exacto, crear contenido, tal, y fue como un momento de, va, ya está aquí.
Pero eso es lo bueno, que te diste cuenta, ¿entendés? Que pudiste saber, bueno, acá me está faltando algo, necesito hacer algo más. El problema es cuando uno está con esa súper gorda, esa pata súper gorda, y no puede salir de ahí, ¿no? Y pasa mucho en esto de los vínculos de pareja, por lo general. Cuando uno empieza a hacer algo ya por su lado, la otra parte le molesta, o no está tan bueno para el otro, y empieza a haber conflictos entre ellos. Y somos seres independientes, a ver, claro, que se unieron, exacto, se unieron en ese momento de la vida con otra persona, pues sentís que es lo que necesitás en ese momento, puede que dure para toda la vida o puede que no. Entonces, bueno, te puedes volver dependiente, obvio que uno lo hace inconsciente, ¿no? Después viste que se terminan vistiendo iguales, terminan comiendo los mismos gustos de helado, pero ya no era antes así. Entonces está bueno respetar estas individualidades. Si le gusta dormir con el gato y decíselo, me gusta dormir con el gato, y bueno, vos, el problema es de la otra persona si acepta o no acepta, claro, si te quiere o no te quiere con eso.
Pero tu parte te la has hecho, que, exacto, ha sido explicar tus condiciones y lo que a ti te apetece hacer.
Oh, exacto.
Que es importante. También eso pasa mucho con la familia, tipo, muchas, sí, veces. De la familia muchas veces es la zona más complicada de tratar porque siempre es como, uh-huh, son la familia, me van a entender, no tal, no sé, sí, qué. Yo, con mi madre, por ejemplo, tengo todavía una conversación súper pendiente de la tibia que tienes que tener, pues esta la que tengo yo más o menos, de, uh-huh, no soy esa persona que se fue de casa hace 4 años.
Claro.
En plan, ya soy,
sí,
otra
con
persona.
Con los padres es muy complicado, sí.
Pero bueno, tienes que también que dar ese paso de querer hablar las cosas y tener esa conversación, porque es como cuando estás con la pareja. Uh-huh. Tienes que tener esas conversaciones incómodas para, sí, que la relación, exacto, prospere, porque a base de conversaciones banales y todo muy bien, eso es un, va a explotar en cualquier momento.
Sí, cuando hay necesidad de enfrentarlo, como decís vos, es incómodo, pero hay que hacerlo, porque después el alivio que sentís cuando hablás con tu mamá o con tu pareja o con lo que sea, no tiene precio, ¿no? Es como cuando te va bien en una prueba en la facultad, es ese alivio que decís, wow, lo dije o lo hice, o, y hay que hacerlo, ¿no? Para el bien de uno. Que si uno no piensa en uno mismo, ¿quién lo hace, no? Yeah. Importante.
Estamos solos en esta vida, a pesar,
sí,
de todo. O sea,
sí.
Aunque tengas gente a la que te acompaña en cierto momento del camino, y cierto tal, al final es una persona sola. Yo lo veo mucho cuando hice el Camino de Santiago, uh-huh, que estuvo muy chulo para mí. Fue un viaje, la verdad, que muy interpersonal, porque era como caminar, ¿sabes? Y encontrándote gente. Y era muy visual a la hora de cómo era la vida, porque era como, tío, tengo que andar,
claro,
para llegar al sitio que tengo que llegar, pero tampoco puedo correr hasta llegar al sitio, porque, exacto, si no, entonces me pierdo todas las maravillosas vistas, el no sé qué, el agradecer el camino. Entonces, como era apreciar el camino, luego darte el llegar y decir, hostia, he llegado. Pero también por el camino has conocido gente, te has encontrado a una persona que luego no la has visto hasta dentro del final del camino, mira, o la has visto el primer día y la ves luego al final de todo el camino, que te la encuentras allí de fiesta, que dices, hostia, qué ver.
Qué bueno.
Cómo te has juntado otra vez. Y es como, te ayuda eso. A mí me ayudó mucho el camino ese, a decir, va, tío, las cosas hay que hacerlas paso a paso.
Exacto.
Mirando todo lo que hay alrededor, no enfocado en el en llegar para adelante, porque no. No. Y si hay que tardar un poquito más en llegar, se tarda un poquito más.
Sí, en definitiva, ¿qué es llegar, no? Como es mejor disfrutar de lo que te va pasando. Como eso está bueno también. Pensar en el momento, en la gente que te vas cruzando, como decir, es la vida. Hay gente mejor, gente que no te conviene, que igualmente te deja una enseñanza, ¿no? Y eso está buenísimo.
Sí, yo creo que es algo importante. Plan, el ver, apreciar el proceso, tío, porque sí, al final es lo que más tiempo tarda, porque la recompensa es instantánea en el, exacto, momento en que las quieres. Pero si tú solo te quedas con la recompensa,
te olvidas,
va a ser efímero, todo, porque ya no vas a ver el... Yo que sé, imagínate con el post, que imagínate que aquí en un futuro pues sale bien, tal. Es como si yo solo me quedo con el, va, soy súper tal, está súper bien, y no pienso en el... Pues yo empecé haciéndolo, exacto, con mis colegas, de ahí ya fui a más, y luego ya me fui a no sé dónde, luego ya fui tal.
Uh-huh.
Si no, no ves el... la importancia que tiene eso para ti.
Claro. Y disfrutar también el momento, ¿no? Cuando yo hacía una obra, uno ensaya para el momento de la obra, ¿no? Pero en el ensayo también está bueno. Está bueno también estar ahí y que no te salga y probar. Está bien, el ideal es que el público te aplaude, todo lo que quieras, pero en el ensayo hay que disfrutar también de ir a ensayar y de pasarla bien en ese momento. Si no, es como eso, como solo te importa el resultado final, no sé,
no,
si está
no
tan
tiene...
bueno. No tiene mucho sentido.
Claro. Pues eso está guay. ¿Cuánto llevamos? Ya no sé cuánto llevamos. Hostia, 50 minutos.
Epa, un montón hablamos.
Bola, ¿eh? Pues yo creo que se ha quedado más o menos hablado. Tampoco quiero hacer mucho más largo, porque la gente
se dice,
¿dónde va? Con 1:40.
Ah, no, está perfecto.
Pero no sé, muy guay, tío. En verdad que ha salido todo muy, muy natural todo, muy guay. Además, creo que era un claro ejemplo de superación y de motivación a la hora de crear cambios, de que a pesar de tener, por ejemplo, que tener las niñas, tu pareja, estabilidad, ciertamente, ser capaz de dar ese pasito para adelante y decir, bueno, necesito un cambio, pues
sí,
lucho por ese cambio, exacto, y lo consigo. Eso creo que es algo muy valorable de tu,
bueno,
persona.
Gracias.
Y mira, que hayas llegado aquí a Granada, sí, y que me hayas escrito y tal, pues mira.
Acá estamos.
Aquí estamos, sentaditos.
Bueno, muchas gracias. Me sentí re cómoda. La verdad, me gustó mucho hablar con vos.
Yo también. Me sentí muy cómodo y me gustó. Y si quieres dejar un mensaje a esta gente, pues tu momento.
Bueno, nada, lo que necesiten, si quieren hablar o algo, les dejo mi Instagram, ¿te
sí,
parece?
Sí, está puesto en la descripción.
Ah,
ahí.
Bueno, está ahí. Si necesitan hablar o algo, saben que pueden contar conmigo. Y gracias por recibirme en Granada y espero que les haya gustado la charla.
Ole, pues ya está, chicos. Espero que os haya gustado a mí un montón por mi parte, que hayáis disfrutado, que se haya sido ameno, que hayáis sacado algo en conclusión de todo esto y ya está. Disfrutad de la tarde o la noche donde estéis.
Exacto.
Un besito.
Beso.
Chao, chao.
Pipas al solecito.